No solo Delphi, episodio 54.
Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP de Embarcadero en España. Y si el internet no se ha caído, al otro lado tenemos a Johnny Suárez, también MVP Embarcadero en Colombia. Muy buena, Johnny, ¿qué tal? Por fin conseguimos unirnos para el siguiente podcast. ¿Cómo va todo?
Bien, bien. Casi que no nos podemos reunir hoy para el tema, ¿no? Veníamos desde hace días pues con el tema del podcast y bueno, ya por fin. Acá estamos.
Exacto. Bueno, ¿qué tal el mes? ¿Cómo ha ido? Cuéntanos un poco.
Bien.
¿Qué hay de tu vida, no? ¿Qué hay de tu vida?
¿Qué de tu vida? Sí, hola, ¿cómo estás? Como si nunca nos habláramos. No, bien, ahí cerrando las cosas ya con pequeños detalles, como siempre, cuando ya es el tema, digamos, de cerrar los proyectos. Siempre ocurre una cosita, otra cosita, y bueno, ahí cerrando ya todo y por ahí creando una aplicación nueva que vamos a poner dentro de poco, ¿no?
Uh-huh. Así es, como no estamos, o sea, estamos cerrando algunos proyectos y pequeñas cositas que nos están pidiendo, pues hemos pensado crear nuestra propia app para Android y para iOS. Y cómo no, qué mejor momento de hacerlo que ahora que viene el problema de agosto, que todo el mundo sabéis que, bueno, que en Android hay unos cambios y que quieren que las aplicaciones que se suban sean de 64 bits. Entonces, cómo no, lo vamos a hacer en este momento de transición donde ni siquiera tenemos entorno de desarrollo Delphi que te lo soporte. Pero, como bien sabéis, Google ha puesto un formulario para que reservemos el espacio y podamos decir que vamos a subir una aplicación de 32 bits, ¿verdad?
Sí, hace poco incluso hablabas de eso en el grupo, ¿no? Que podemos llenar ese formulario y habría que subir la aplicación antes del 1 de agosto, ¿no?
Exacto. Luego, si esto lo estamos haciendo el día 24, nos quedan muy poquitos días para subir, aunque sea una primera demo de ella.
Exacto, sí. Entonces, pues ahí va a salir. Es una aplicación que veníamos hablando desde hace rato y pues no se lo voy a dejar así como para la sorpresa. No voy a hablar mucho de la aplicación todavía. ¿Qué te parece?
No. Bueno, no va a hablar tú, pero yo sí.
Ah, bueno.
Soy el comercial. Soy el comercial y tengo que venderla, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un proyecto sobre una base de datos que se llama PostgreSQL y bueno, lo único que queremos hacer es, en esta primera versión, es una aplicación que se conecta, obtiene resultados y los muestra a la persona, ¿vale? Entonces, como si fuera un Heidi SQL o sería un SQL Navigator, pero muy limitadito para que desde el móvil puedas hacer tus pequeñas consultas y ver si, bueno, si la base de datos está correcto, si la memoria está bien, si, bueno, un poquito para esos DBA que quieran tener acceso rápido a sus bases de datos. ¿Qué te parece?
No, pues genial. Y además, como la estoy haciendo, pues estupendo.
Pues a eso le hemos llamado en la escaleta relax veraniego, ¿verdad?
Sí, ese es el relax veraniego, ¿no? Relax entre comillas, eso sí.
Sí, bueno, porque la verdad, si no hemos hecho antes el podcast, no es solo culpa de Johnny, sino que ha sido casi imposible yo encontrar un momento en el día para poder estar tranquilo y estar, bueno, haciendo el podcast medio en condiciones, ¿vale? Ajá. Porque, bueno, ha sido un poco también ahora decirle a Johnny, venga, vamos a ponernos ahora que tengo el hueco. Y le he cogido así un poco en sorpresa, ¿no?
Sí, sí, así es. Por eso yo como sé, entonces de una te dije, sí, hagámosle ya. Bueno.
Así es, bueno, por contar un poquito, durante el último mes he tenido un curso de formación para personas que están, digamos, desempleadas o que quieran cambiar de trabajo Y durante un mes le hemos enseñado pues mucho un lenguaje de programación que no nos gusta a ninguno de aquí, ¿no? Java. Y ahora mismo, después de que han terminado, terminamos el lunes, pues en estos momentos se encuentran con entrevistas de trabajo, que también le he dado algunas, digamos, nociones para ir a las entrevistas. Y bueno, ha sido un mes tipo bootcamp, o sea, era unas 6 horas diarias de formación más apoyo. Además, he tenido que sacar de trabajo porque, bueno, teníamos ahí unos proyectos que, como no terminábamos el otro, pues me he tenido que hacer cargo yo. He tenido el trimestre, que ha sido también muy, muy locura, porque antes, como no sé si sabéis, había otro compañero que se encargaba. Y bueno, como se fue de la empresa, pues me he quedado yo con todo ello. Y además, también el máster este de Java que tenemos en Programdemia. O sea que un mesecito bastante, bastante locura para mí.
Eso, como que el destino te va cobrando las vacaciones, ¿o qué es lo que pasa?
Sí, porque cogí 2 semanitas para irme a la playa con la familia y al final 2 días para un viaje a Granada para un curso que tenía que impartir. Y yo estoy en Sevilla, vamos, Bueno, en Sevilla no, estaba en la playa, o sea, eran unas 4 horas y media en coche sin parar, o sea, unas 5 horas de coche para llegar desde donde yo estaba hasta Granada, más o menos. Después, el trimestre había que cerrarlo, luego todas las mañanas antes que se despertaran los niños y demás, viendo las facturas que había, las pendientes, lo que me quedaba por poner, muy, muy, muy loco todo y pidiéndome muchos papeles la gestoría y demás, nóminas que me habían faltado de pagar, una locura, pero bastante interesante, ¿no? Pero bueno, poco a poco, si a alguien le debo pagar una factura o algo, que me lo diga.
Bueno, no sé. Ahí no sé. Estoy esperando a ver que me notifiquen por ahí.
Lo tuyo ya está todo pagado, Johnny, ya está todo pagado.
Ah, bueno, listo, ya puedo respirar, ya puedo hacer este podcast más tranquilo.
Eso, exacto. Bueno, pues corramos un tupido velo. No. Queríamos hablar, aprovechar, bueno, ya llevamos 7, casi 8 minutos de podcast y todavía no hemos empezado a hablar del tema. Ajá. De Delphi Rio 10.3.2, la release 2. Me ha parecido escuchar por ahí a alguien de refilón, ¿vale? Que no sé si es cierto o no, usar el nombre Rusia-Moscú para la 10.4. No sé. Te lo digo ahora mismo como un tuit que vi de refilón, pero no he investigado, ¿no?
Ese no.
Entonces,
a ver, sí, creo, yo también creo que lo leí, pero lo que pasa es que macOS era, sí, creo que era un tema sobre hablar sobre Rusia. Entonces, no sé,
¿sí?
El tema de personas me quedó como que, bueno, no era personas, Rusia, ¿qué tiene que ver?
¿Sí? Por eso me quedé yo un poco rayado y digo, ¿qué significa la persona así y Moscú? Que nadie sale a la calle, ¿no? Sí. Con el frío.
Sí, es bastante extraño esa relación allí, sí.
Bueno, mientras tanto, mientras sabemos el nombre o no del siguiente Delphi, este es Río, no es Delphi Moscú, sino Río, la 10.3.2, que ha salido con muchos, muchos problemas. Por ejemplo, Johnny, ¿qué problema ha tenido este Delphi?
Bueno, no, pues problemas como tal ha sido el tema de la caída de los servidores.
Así es.
Esa, como lo colocaste ahí, caída monumental de los servidores de Delphi. Entonces resulta que Embarcadero o Idera, pues han cambiado de proveedor de servidores. No sé qué pasó. Se saturó, se cayeron los servicios. Y
sí,
bueno, a la hora de anunciar que sale el servicio y se caen todos los servidores, un día antes mucha gente pudo descargarlo, digamos los que están en el programa beta, sin problema ni nada. Pero al otro día, exactamente el día del lanzamiento, hubo problemas con los servidores.
Exacto. Desde hace poco, Idera cambió todo a sus propios servidores. Por ejemplo, antes teníamos el Community Embarcadero, creo que ahora es Community Idera. Están migrando todo a los nuevos servidores. etcétera, etcétera. Y se ha creado un caos, ha montado la de Cristo.
Sí.
Y la verdad que ha sido, vamos, hay mucha gente muy, muy cabreada, pero sobre todo porque han sido muy poco cautelosos.
Sí.
Por ejemplo, leí de una persona que había desinstalado todos los Delphi de su compañía para actualizarlo. Entonces, bueno, lo típico, pongo desinstalar otro, ¿no?
Sí.
Cuando se termina de desinstalar, porque es lo primero que te pide, desinstalar la versión anterior, empieza a instalar y como el servidor de licencia se había caído, no podías instalar,
no
podías descargar y tenía todo su equipo de desarrollo sin poder trabajar durante días. O sea,
claro.
Ellos dicen que le ha costado un dineral esa actualización en cuanto a personas paradas.
Bueno, lo que pasa es que igual de todas maneras uno siempre debe tener su contingencia y es, o sea, por eso es que uno trabaja con máquinas virtuales, por ejemplo, ¿cierto?
Claro, pero para él su contingencia era vuelvo atrás,
sí.
Vuelvo atrás, instalo la versión anterior si no la puedo descargar porque tengo la ISO.
Ajá.
Pero claro, cuando quieres instalar la ISO y vas a la licencia, te dice el servidor de licencia, no funciona.
Sí.
Y como no tiene un servidor de licencia local, sino que tienes el de la nube, pues no lo puede instalar tampoco. O sea,
como quien dice, los que tienen el software pirata lo tenían más fácil.
Exacto, exacto.
Caramba.
Vamos, que casi que tenía que irse al software pirata para poder trabajar esos días.
Sí, seguro. No, que
menos mal que ha caído en fin de semana, pero vamos. Fue un viernes y un lunes o algo así, ¿no?
Mínimo quedar unos 2 días parado, porque quién sabe cuánto, hay gente que tiene muchísimos componentes de terceros, ¿no? En fin, pasan, qué problema.
Exacto. Entonces, imagínate una empresa que tenga, no sé, 30 personas y a lo mejor lo tienen automatizado todo por Active Directory o lo que sea, y diga, vamos a actualizar todos.
Sí.
¿Vale? Y pasa esto.
Oh, claro,
no me lo quiero ni imaginar, pero bueno. La verdad que, bueno, hubo esa caída, pero vamos a ver por qué resulta tan interesante esta nueva release respecto a las anteriores, ¿vale? Yo me voy a quedar la fácil, Johnny, y para ti la difícil, ¿vale?
Okay.
Por ejemplo, hay un cliente Linux en Delphi para las versiones un poquito, digamos, la más alta gama, ¿no? A nivel profesional no tenemos el compilador Linux, luego a nivel Enterprise y demás, y Architect, pues sí tenemos compilador Linux. Luego ya podemos hacer aplicaciones cliente, y creo recordar que era con FireMonkey, ¿verdad?
Sí, es con FireMonkey, porque se colocó el parche que había de FireMonkey para Linux, for Linux.
Uh-huh.
Que ya tenía la misma persona que creó FireMonkey inicialmente, entonces hizo esta extensión y la vincularon allá a Delphi. Entonces, en esta versión, pues ya está también.
Pues hay varios posts de compañeros, por ejemplo, quiero recordar a Germán, ¿quién más también tenía post? Eliseo, creo también que tenía otro post, hablando sobre, bueno, cómo se instalaba o ejemplos que habían migrado, que habían intentado compilar y demás con bastante éxito.
Sí.
Luego, la verdad que tiene muy, muy, muy buena pinta. Yo, mientras tanto, como estoy ahora mismo a tope, todavía no he actualizado a la 10.3.2, pero ahí lo tenemos pendiente también de hacer algo con ello.
Sí, yo quería hacer un tema allí con RatServer. Todavía lo tengo pendiente porque precisamente como han habido tantos problemas con el tema de la instalación y todo esto, pues lo he dejado de lado y porque no quiero meterme en ese tipo de problemas y después, porque precisamente como estamos cerrando proyectos y todo esto, pues digamos, yo sí cojo una máquina virtual, lo monto allí y bueno, no he hecho todo ese proceso que para este caso habría que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque pues con estos temas del servidor, pues estoy esperando que se normalice bien eso o ya hasta encontrar otro hueco pues bien para poder hacer esa actualización.
Claro, es que no es fácil, no es fácil.
Sí.
Y bueno, hablando de RatServer, también hay mejoras sobre RatServer, ¿no? Porque si lo quieres probar será por ello, ¿no?
Sí, claro, es que el administrador de la Wizard de RatServer cambió bastante. Donde se administran los usuarios, los grupos de usuarios, las instalaciones, los recursos, ya tiene compatibilidad desde RatServer con Firebase. Antes era con GMC, que ya Google lo puso obsoleto, y ya entonces lo pusieron la compatibilidad con Firebase, tanto en Red Server como directamente en las aplicaciones móviles. Ya podemos tener acceso a las notificaciones de Firebase desde las aplicaciones móviles y también desde Red Server. Y entonces cambiaron todo el wizard. Y además podemos ahora en el mismo Red Server acceder, digamos, a una tabla, ¿cierto? Y hacer todo el cruz de esa tabla, y él me hace de una vez los métodos get, post y put, todos los métodos directamente, y me devuelve pues el dataset y puedo acceder.
Te lo mapea todo, ¿no?
Hago todo el mapeo. Entonces, eso es lo que quiero probar, ver qué tan fácil puede ser. Porque, digamos, por ahí vi un video de las novedades en YouTube.
¿Sí?
Donde lo muestran y es súper, me pareció súper sencillo. Y bueno, no sirve, uh-huh, digamos, para todos los casos, porque hay casos donde uno necesita de pronto una lógica más compleja. Pero para muchos casos que son muy sencillos, y sí, como por ejemplo actualizar un ítem de una tabla, por ejemplo, ¿cierto? Actualizar, uh-huh, un cliente, la información de un cliente, o sea, la información básica, que, ¿sí?, tirar o hacer ahí el update y el insert y el select y todo esto, pues lleva su tiempo, pero con este asistente, pues queda todo el insert, todo el update, todo esto, todos esos paquetes allí en el directamente en el endpoint. Entonces, pues me parece que ahorra bastante tiempo y pues quería probar pues esa parte, pues como dije anteriormente, pues todavía no he descargado la ISO para poderlo probar. Pero sí se ve muy interesante esa compatibilidad con Firebase. También tiene un integrador, tiene integrado un REST debugger en el mismo asistente de Red Server. Tiene integrado un REST debugger que se ve diferente, pues lo vi en el video, en las actualizaciones, pero no lo he utilizado, pero sí se ve que es diferente. Ajá. Al REST debugger que ya conocemos.
El REST debugger es una aplicación que viene extra para poder hacer pruebas enviando elementos desde como si fuera un cliente, como si fuera el SOAP UI o como si fuera cualquiera de los que hay en el mercado, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno.
Ah, y otra cosa sería... otra cosa interesantísima es el Swagger API, porque hasta ahora uno tenía que hacer la documentación de las API que hace en Red Server, buscar algún, uh-huh, software de tercero o cualquiera de estas cosas. Y pues ya, o sea, no sé si conoces el Swagger API, Emilio.
Sí, sí.
¿Sí?
Al final es una, digamos, una página web que se te monta, donde incluso tú puedes, o sea, te dice, tienes la API, no sé, get clientes.
Sí.
Pues la puedes hasta probar y todo con ella.
Sí.
¿Sabes?
Sí, es bueno.
Está súper, súper interesante.
Exacto, sí. Y viene como estándar, o sea, ya casi... Hay muchas APIs que vienen con ese estándar como de Swagger, donde uno puede ya, sí, se adecua a cómo está la documentación y todo. Entonces ya viene con esa API allí para poder hacer la documentación.
Pues la verdad que está, se ve muy bien porque, bueno, herramientas como Django con Python, yo en algunos proyectos lo tenemos. No sé si es Swagger o es otro, pero... resulta muy, muy útil cuando se trabaja gente con backend, gente con frontend, y entonces súper, súper interesante, la verdad.
Sí, es bastante...
Y bueno, también veo que hay nuevas herramientas también para el despliegue de aplicaciones de Red Server. Para, por ejemplo, si quiero desplegar la aplicación en un servidor en concreto, para que me lo instale todo lo que necesita. Es decir, te crea un instalador para Linux y para Windows.
Exacto.
Vale, lo que sí es instalador que crea, entiendo que te pondrá la versión de despliegue de la base de datos, ¿no? O solamente la aplicación que tú haces. No sabemos, ¿verdad?
No sabemos. No he probado esa parte tampoco.
Entiendo que te pedirá o mirará si tienes el interface instalado y si no te lo tendrá instalado porque, bueno, Red Server va con interface por detrás y una licencia especial para Red Server. O sea que es algo que te obliga Razerver.
O sea, hago la aclaración porque hay gente que se confunde con esto, ¿no? No es que tenga que montar mi base de datos o que tenga que montar toda la lógica de mi negocio en Interbase, sino que la configuración de usuarios y todas las configuraciones que hemos hablado, él las guarda en Interbase. Pero la base de datos de la lógica del negocio no maneja, lo debe manejar o lo puede manejar en otra base de datos, no tiene que ser Interbase, ¿no? Bueno, hay otras mejoras del lanzamiento. Por aquí tenemos anotada una que ya medio mencioné hace un rato, que es el Firebase, el soporte de Firebase para Android directamente. Entonces ya podemos hacer una aplicación y colocar el soporte para Firebase, para las notificaciones de Firebase. Ya habían sacado un parche para esto, un patch, pero ahora ya viene pues en la instalación y es bastante sencillo porque uno simplemente vaya a la configuración, pone el API secret, este que ponen en Firebase y listo, y activa pues las notificaciones. Lo pusieron bastante sencilla esta parte, ¿no?
También hay una mejora sobre el tema de macOS, ¿verdad?
Sí, de macOS está el tema que ya se puede compilar a 64 bits.
Por fin.
Entonces ya va a dejar de salir el letrero de Mac cuando uno corría una aplicación donde decía que esa aplicación necesitaba ser compatible, ¿no?
Y también, Johnny, ¿mejorará el problema que había con el emulador de iOS? ¿Te acuerdas? Que me decías tú, aunque compile para iOS 64, pero no, la aplicación real de Xcode o algo no era de 64, sino de 32 y no te dejaba el emulador. Bien.
Exacto, sí, pues en teoría sí debe hacerlo, ¿no? Pero entonces esas son el tipo de cosas que quiero o necesito probar con la nueva versión, ¿no? Para poder decir si lo hace, ya lo pude hacer, pues necesito.
Si algún oyente lo ha probado, que nos lo diga, ¿vale? O ponga un comentario en el episodio.
Exacto, sí. Mejoraron la calidad también de muchas cosas de FireMonkey. El tema, por ejemplo, del Media Player, se supone pues que ya está mejorado en Android, que te acuerdas que eso es un problema, ¿no? El Media Player de Android.
Sí, bastante.
Entonces, se supone que ya mejoraron esa parte. Y bueno, las mejoras típicas de compatibilidad de FireDAC, también en los web clients que dicen el HTTP client, que no sé si te acuerdas que uno antes usaba el Indie Client, creo que era, no recuerdo ya, Indie HTTP es que se llamaba, y uno tenía que, si iba a consumir algo o a traer una página HTTPS, entonces tenía que poner las bibliotecas de aparte, las LIF, algo, ¿cierto? OpenSSL. Entonces, con el HTTP client nos evitamos ese problema siempre, ¿no?
Sí, porque cuando tú tenías que poner esa biblioteca, hubo una época en la que sacaron un bug sobre ellas y entonces, claro, tú ya tenías que volver a actualizar esa biblioteca en todos lados donde tú lo tuvieras, porque si no, tenías el bug también. Y bueno, dijeron, bueno, ¿por qué no usamos el propio del sistema operativo que como tiene actualización automática ya es culpa del cliente de ese ordenador y no tuya como programador? Entonces de ahí viene un poco esa idea.
Eso, entonces ahorita ya con esta versión han mejorado o han puesto pues más certificados en el HTTP client porque vieron que fue buena idea, ¿no?
Sí. Exacto. Y bueno, también hay mejoras con C++, que bueno, no puedo opinar porque no lo utilizo en estos momentos. Hay mejoras en la de performance, en las bibliotecas de tiempo de ejecución. Por ejemplo, dice que hay una optimización en la carga de los DFM en VCL, temas de estilos, mejoras sobre el tema del DPI, del High DPI o la escala de los formularios. O sea, hay una serie de mejoras en el IDE, mejoras en FireMonkey, como has dicho, en el Media Player. Algunas mejoras también en FireDAC, con, por ejemplo, los parámetros tipo char en Oracle, o mejoras en Microsoft SQL Server, etcétera. O sea, la verdad, hay mucho trabajo que se ha hecho, no solamente de cerrar bugs, sino mejorar lo que hay en estos momentos.
Hay una cosa que hicieron Maco algo, que es de Castrifree. No sé si conoces esa biblioteca Castrifree. Es la de Delphi Word, del blog de Delphi Word. Entonces, también hicieron unas mejoras allí con esa biblioteca y han puesto, digamos, algunas mejoras en el IDE como tal. Las han incorporado ya de fábrica. Entonces, digamos, ya hay más velocidad al buscar archivos, bueno, todas esas mejoras del IDE también las han sacado de allí y el tema este del Firebase y todo esto también lo hicieron vinculando esas bibliotecas del Castrifree. No sé si las has escuchado antes. De hecho, uno para poder hacer antes las notificaciones de Firebase y todo esto tenía que usar el Castrifree. Entonces, como que hicieron algún tipo de sociedad con estos desarrolladores e incorporaron ahí fue que pudieron hacer todas esas mejoras de compatibilidades con Firebase
Sí,
y
por
todo
lo que
esto.
estamos viendo, están como adquiriendo o incorporando cosas de terceros en la herramienta dentro del IDE. Quiero recordar que antes hicieron con otras herramientas, también lo hicieron, que ahora están incluyendo estas, incluso la de FileMonkey para Linux o FileMonkey en los comienzos. La verdad es que, bueno, te quita el tener que estar yendo a diferentes sitios para poder poner todos los componentes para ponerlo a tu gusto. La verdad, sí. Si el componente es bueno y Embarcadero tiene dinero para pagarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no invertir en eso?
Lo que siempre queremos, ¿no? Como todo centralizado, y pues esta es una buena forma de lograrlo, ¿no?
También dice que hay una mejora en el Code Insight. ¿Tú sabes qué es eso? LSP Code Insight.
Sí, el LSP es lo que hablábamos la otra vez, que es como un servidor
Sí.
que se inventó Microsoft, donde, digamos, toda la configuración de cómo debe reaccionar el Code Insight, que cuando le damos control espacio nos autocomplete y bueno, todas esas, que cuando le doy
Se queda
begin,
pillado
close
el se queda pillado el entorno.
ajá, eso. Resulta que hasta ahorita Embarcadero tenía, dentro de Delphi, tenía su propio motor, digamos, que interpretaba eso, ¿cierto? Y con LSP lo que hacen es utilizar ese servidor o ese servicio que ya es estandarizado de Microsoft para configurar ese tipo de cosas y simplemente consumen esas reglas digamos, de autocompletado, de código, para no tener que estar desarrollando eso dentro de Delphi. Entonces eso le quita un peso, digamos, al equipo de desarrollo de Embarcadero, porque simplemente ya ahora lo que hacen es configurar ese tipo de cosas a las que estamos acostumbrados y no tienen que estar pensando en desarrollar esa parte que en última es algo que no es funcional, ¿cierto? O sea,
No,
es
pero
funcional, pero, o sea, es imprescindible, pero no es, digamos, el core de Delphi como
exacto.
tal, ¿cierto?
No, porque como lo tienes ahí desde el principio, pues ya supone o presupone que funciona bien y que está ahí, ¿vale? No, no es algo vendible, no es algo comercial.
Ese es como también lo que quiero decir. Y entonces, pero entonces ya no tienen que preocuparse por ese desarrollo, sino simplemente enviarlo bien configurado con el LSP.
Así pues, todo esto son mejoras que se han incluido dentro de esta nueva versión pequeña, porque es 10.3.2, no es 10.4. Luego se esperan los grandes cambios que lleguen en la 10.4, donde ya sí se espera ahí ese Android para 64 bits, que desconocemos cuándo saldrá, pero si ahora mismo ha salido esta versión, pues no sabemos. Por ahí hay gente que dicen que se puede crear un manifiesto o algo para que te coja la aplicación, que no sé qué parte de verdad o de mentira será, ¿vale? Pero realmente lo que hay que hacer es rellenar un formulario que ha puesto Google en nuestras manos, bueno, de todos los desarrolladores, y preparar tu aplicación antes del 1 de agosto para que esté por lo menos ahí puesta y no te puedan dejar sin subirla. ¿De acuerdo? Entonces, aprovechate el momento, aprovecha para colocarla, para que podáis tener esa vuestra aplicación subida. Hay muchos juegos de 32 bits, hay mucho en juego también, ¿no? Además de juegos, hay mucho en juego. Por eso Android no se cierra en banda, ¿vale? Pero pensad, casi todos los juegos están desarrollados en Unity, y si Unity es de 32 bits, que no lo sé con certeza, pero creo haber leído que sí, no pueden quitarlos. No pueden quitarlos. Entonces, bueno, a ver qué pasa con ello. Ahora, tarea de verano. Tarea de verano. No quiero ponerme a publicitar nuestras cosas, sino que lo que quiero es que me digáis a todos los que nos escuchan, todos los que, bueno, le ayudamos un poquito con nuestro soporte, pues, ¿cómo queréis que os ayudemos más? ¿Vale? Bien con los servicios que ya tenemos, bien con el podcast, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué temas podemos hablar? O sea, queremos un poco granito de arena para poder preparar y poder ayudar más todavía sobre lo que hacemos en estos momentos. ¿Qué te parece, Johnny?
Sí, me parece bien porque necesitamos de pronto ese tipo de retroalimentación. Ya, digamos, en días pasados hemos hablado de hacer varias cosas y llegó como el momento donde necesitamos nos confirmen, que nos digan, sí, esta idea me parece buenísima o deberíamos hacer otra cosa que se les ocurra, no sé. Pues sería como una ayuda muy interesante, muy, muy buena para nosotros, ¿no?
Exacto. El otro día me escribió por Facebook, una persona que se hace llamar desarrollador Delphi. Es una persona que está en Francia, pero es brasileño. Tiene unos cursos de Delphi bastante interesantes en brasileño, en portugués. Y me hizo una pregunta que, la verdad, exactamente no sabía cómo responderle, ¿vale? Dentro de Europa, ¿vale? ¿Qué tecnología relacionada con Delphi tiene más auge, tiene más potencial o es más utilizado? ¿De acuerdo? Dice que, por ejemplo, en Brasil pues se está llevando mucho el tema de REST con el paquete este que están haciendo entre ellos.
DataWare.
Está también muy de moda, sí, exacto, DataWare. También está muy de moda Unigui, que está cogiendo mucha fuerza en Brasil. Incluso esta persona tiene un theme propio con Material, con Flux, etcétera, etcétera. O sea, bastante interesante. Pero en Europa, ¿qué es lo fuerte? ¿Qué es lo que se lleva? ¿O qué es lo que la gente está apostando, ¿no? Y la verdad me quedé un poco parado, porque claro, yo conozco mi verdad, ¿vale? Que puede ser mi aplicación FireMonkey, mi aplicación Delphi MVC, mi aplicación Unigui, ¿vale? Que son cosas más o menos modernas, pero después la experiencia me dice que mucha gente tiene Delphi 5 o Delphi 7 instalado todavía, ¿vale? Entonces, yo le dije que todavía el fuerte era VCL y que era Delphi 7. Imagínate que, bueno, si digo 7 puede ser Tokio, pero con la herramienta de siempre, ¿no? Entonces, incluso me ha llegado oferta de trabajo aquí en Sevilla y piden personas que sepan Interbase o Firebird, Dev Express y Delphi 5. O sea, me quedo un poco patidifuso, la verdad. Pero cuando te preguntan, bueno, ¿qué es el fuerte hoy en día? Porque nosotros estamos haciendo cursos modernos, le llamo modernos porque son últimos componentes que están saliendo, ¿no? Pero quizás no estemos equivocando y lo que tengamos que hacer son cursos de Dev Express o cursos de cómo hacer una rejilla, un grid. No lo sé, no lo sé.
Sí. Bueno, yo extendería esa pregunta también para, digamos, Latinoamérica, de habla hispana, uh-huh. ¿No? Pues en Brasil sí están como en otro nivel, en otro ritmo, pero sí extendería como la pregunta al resto de Latinoamérica, porque también he notado ese mismo fenómeno. De hecho, lo que pensaría que una de las cosas que son fuertes ahora es como la migración, porque tampoco podemos decir que somos o estamos siendo reacios al cambio, sino que de cierta forma hay proyectos muy grandes y que la gente no ha querido o no ha sacado el tiempo para migrarlos porque se les para el desarrollo, que porque esto, que lo otro. Entonces, de cierta forma, digamos, uno de los puntos fuertes ahorita sería precisamente ese, ¿no? Como la migración de aplicaciones a la, digamos, a la modernidad, ¿cierto? Entonces, lo cual se debe hacer, digamos, en varios pasos. Tampoco es que podamos decir, ya migré, esta aplicación la tenía en Delphi 5, la migré a Río y, uf, ya quedó todo hecho, ¿no? Sino que hay que pasarla. Hay que hacer como ciertas fases, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que ahorita una de las cosas fuertes es esa, la migración y por fases, o sea, sabiéndola llevar, no a lo loco tampoco.
No, porque una cosa es tenerlo migrado y otra cosa es que lo que has migrado te funcione.
Exacto, sí. Por ejemplo,
Porque
la gente tiene su aplicación funcionando perfectamente en BDE. Y sabe que tiene que
sí.
pasar ya a FireDuck o a UNIDAC o a cualquiera otra cosa y para poder pasar de ahí a ya una arquitectura de tres capas y bueno, en fin, y ya llegar pues hasta donde quieran llegar. Entonces, o en microservicios, por ejemplo. Entonces, para poder hacer toda esa migración, primero necesitan tener lo que ya tienen.
Sí.
Digamos en un Delphi actual y que esté funcionando por lo menos igual con el mismo
Sí,
performance.
pero cuando tú haces esa migración, tú sabes que lo estás haciendo y eres cauto, ¿vale? Ahora te pongo otra situación que a lo mejor mucha gente nos ha puesto. Yo tengo, por ejemplo, unos componentes X, por ejemplo, los UNIDAC, ¿vale? Por abstraerme un poco de lo de BDE, ¿no? Tengo UNIDAC en Delphi 7, tengo UNIDAC en Delphi Río. Pero ocurre lo siguiente: para poder usar UNIDAC en Delphi Río, tengo que coger la última versión de UNIDAC que hay, que es la compilada para Río. Y las anteriores no las tengo, por ejemplo, no sé, en este caso, por ejemplo, no las tengo para Delphi 7, la versión que yo utilizaba en Delphi 7, que no se suele migrar fácilmente de versión. ¿Vale? Entonces, versión nueva tiene propiedades nuevas, características nuevas, que puede ser que deje que te haga funcionar mal tu aplicación actual, ¿vale? Bien, te lo puede hacer de que no funcione tanto en Delphi 7 como en Delphi Río, ¿eh? Que no te das cuenta y cuando lo tienes todo hecho te dice, madre mía, lo que ha pasado.
Ese caso es muy típico ese caso que estás comentando con componentes como por ejemplo el Dev Express que tiene la CX Grid. Uy, eso, cambiar eso es una cosa de locos. Porque en Delphi 7, digamos, ya después la versión nueva, de hecho se llama diferente. Antes se llamaba la grid, se llamaba DX Grid. Y ahora se llama CX Grid, o sea, empezando por ahí. Y no tienen un migrador de la versión anterior a la nueva.
Exacto.
Entonces, claro.
Pero vamos que existe el CX Grid para Delphi 7, ¿vale? Que
No existe.
sí, porque sí,
Ah, bueno,
lo estoy utilizando.
sí, es cierto, sí existe, sí tienes razón, pero no, pero tienes que pasar de todas maneras de DX Grid a CX Grid.
Exacto. O sea, si tenía una versión anterior, no estamos hablando, en este caso no estamos hablando de cambiar de versión a una más nueva de Delphi, sino que incluso dentro de la misma versión, los componentes, casi que como te duplica ponerte los últimos, pues también tenéis que tener en cuenta migrar los componentes antes de. O sea, tienes tu aplicación en Delphi 7, pues actualiza los componentes a la última versión que sea análoga al Delphi Río, y una vez que consigas migrar esos componentes, entonces ya pasa. Por eso decía tú lo de las fases, ¿no? Entonces ya empieza tú a pensar. Si tengo que cambiar un componente de acceso a datos o si tengo que hacer lo que tengas que hacer, ¿no?
Ese es el tema, o sea, siempre es como de análisis, de qué componentes de terceros tengo más que todo, ¿cierto?
Sí, porque si no tiene, no, si no tienes componente tercero, la migración es muy, muy, muy fácil,
Sí.
¿vale? Pero como el problema está en lo de tercero.
Exacto, ese es el tema. ¿Y qué tipo de componentes son? Entonces ahí ya empieza uno a llevarlo por las fases, ¿no? Hasta dónde quiero
Así es.
llegar. Entonces tener como también un esquema global de hasta dónde quiero llegar. Yo tengo una aplicación en BDE que se conecta a una base de datos y hace esto, y quiero tener una aplicación web, digamos. Entonces, como el esquema global, y ya después como cada fase detallada de cómo lograr eso, ¿no?
Así es. Y bueno, Johnny, lo dejamos ya, que llevamos ya más de 40 minutos. Y bueno, queremos que esta edición, quería que esta edición de verano fuera más cortita, pero con la salida de Delphi, pues hemos dedicado un poco más. Y también este tips de migraciones, que al final, bueno, en la charla ha surgido.
Sí.
Como siempre, darle al me gusta en YouTube, poner comentarios, seguirnos en iVoox. Creo que también ha activado el Spotify, no sé si ha llegado a salir o no. También, bueno, pues lo de siempre, comentario en todos los sitios donde nos veáis, porque bueno, eso hace que dentro del algoritmo del sitio donde esté el podcast, pues se considere que es bueno. Y como somos muy poquitos, pues tenemos que intentar hacer el máximo ruido posible. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio que espero que sea una propuesta de los oyentes, una propuesta tuya. Un abrazo.
Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao.
Chao.